¿Qué onda con las parejas que expresan con entusiasmo desmedido su afecto y su amor en lugares públicos?
Ah, sí, es horrible. Es horrible. Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y hoy vamos a hablar de un episodio increíble que es el número 6 de la temporada 7. Se transmitió el 2 de noviembre de 1995 y se llama The Soup Nazi.
El nazi, de la sopa.
El nazi de la sopa, claro. Y es uno, creo que, de los más clásicos.
No, es uno de los clásicos, de los consentidos del público. Es increíble que décadas y décadas después de que la serie fue transmitida originalmente, este sea uno de los episodios a la que la gente recurre normalmente. Está prácticamente en cualquier lista del top 10 que ustedes encuentren de Seinfeld, The Soup Nazi está allí de manera constante. Sí. Ahorita platicamos el porqué del asunto, no me queda del todo claro. O sea, es muy bueno, me encanta, me parece muy divertido, pero no sé por qué tiene ese appeal tan grande. Ahorita lo podemos discutir.
Espérame, hay dos cosas. Ahorita lo platicamos, porque no sé por qué tienes dudas sobre eso, pero dos cosas antes. Es nuestro episodio 116, se me pasó a decir eso. Y ya tenemos fecha de Seinfeld en Netflix. No podemos no mencionar eso.
Sí, sí, sí. No lo puedo creer, después de tanto tiempo.
Mira, ya nos está diciendo Jesús Amarilla, sí,
claro, justo, ¿ves? Claro, gracias Jesús, qué gusto saludarte. Lo anunciaron el día posterior a nuestro programa de la semana pasada, es decir, no alcanzamos a platicarlo la semana pasada. Y fue terrible porque en la mañana, bueno, yo lo puse en Instagram, lo puse en Twitter, habrá quien me haya visto o no, por supuesto que la noticia dio la vuelta al mundo literalmente, pero qué gusto que finalmente, no sé por qué lo aguantaron tanto, no lo entiendo. Pero bueno, y el 1 de octubre, como dice Jesús Amarillas, ya va a estar todos los 180 episodios de Seinfeld a través de la plataforma de Netflix, la plataforma más amigable de todas, es como la tele abierta de las plataformas, es donde pues más público poder recurrir a él. Ojalá que no solamente seamos los mismos que siempre la hemos visto, y qué gusto que la tengamos de manera fácil y amable a través de la plataforma, porque los DVDs siempre tienen su tiempo de estarlo sacando y poniendo, elegir el disco, esperar a que cargue, etcétera, etcétera, manejar los menús y demás. Nada como la facilidad de una plataforma, eso hay que decirlo también.
Bueno, que los mismos que siempre la hemos visto, sí, somos un chorro, entonces con eso se dan por bien servidos Netflix.
Sí, esperemos que hayan valido la pena los millones de dólares que invirtieron para poder tener esta serie a disposición del público. Sí, me da mucha alegría, me da mucho gusto, lo cantamos a cuatro vientos, tú también lo pusiste en tus redes sociales, Ivanovich. Y la otra es que estamos en jueves, cuando ya desde hace algún tiempo nuestro programa se transmite en vivo los días martes. El martes de la semana pasada, pues 7 de septiembre, hubo otra vez, porque ya había pasado un 7 de septiembre hace 4 años, un sismo de muy fuerte magnitud en México, en diferentes estados. Este fue en Guerrero, se sintió aquí también en la Ciudad de México, que es donde estamos. Yo me quedé sin energía eléctrica por varias horas y bueno, pues sí, pues generó mucha inquietud este tipo de de evento de la naturaleza que sufrimos aquí en la ciudad. Escuchamos la alerta sísmica, nos asustamos, salimos con los vecinos a la calle, pues se va la luz y es una complicación. Así que decidimos mover, te agradezco Ivanovich que hayamos podido mover el episodio para hoy. Y aquí estamos nuevamente con The Soup Nazi. También dice Manuel González, hola Shmupis, saludos Iván y Charlie. Hola Shmupi. Pues si quieres arrancamos con el episodio. Ah, bueno, iba a decir que además de que está en todas las listas de episodios, ahora que salieron recientemente los muñecos de Funko de Seinfeld, además de Jerry, Elaine, Kramer, George y de Newman, que son así como que los cinco, hasta inclusive Newman también está en el set de Lego, en Funko sacaron a The Soup Nazi.
Wow.
Eso es un gran mérito, sobre todo que es un personaje que únicamente aparece en un episodio y que es una de las distintas líneas argumentales que trae el episodio.
Es impresionante que solo un episodio.
Increíble. Y otra cosa es que tengo todo lo del subnazi, los diálogos, su rostro, sus expresiones, la reacción de los personajes perfectamente clara, pero no tenía del todo claro que es el episodio de los Schmoopies y que es el episodio del armario o de estos ladrones o patanes o gañanes contra los que se enfrenta cuando se enfrentan los personajes, que no será la primera vez.
Pero esta sí es la primera vez, ¿verdad?
Esta es la primera vez que ellos aparecen.
Es que yo también esta los tengo a ellos muy, muy grabados, tanto que pensé que los acabábamos de ver porque los tengo muy frescos por alguna razón.
Sí, no, ellos no aparecen en por primera vez en este episodio no nos había tocado que lo viéramos antes, así que pues ahí está esta referencia, ¿no? La otra es que fuera del episodio nunca se le menciona a este personaje como de subnazi, ¿no? Es de subguy o de sub whatever, pero no se utiliza, evita utilizar esta pues palabra peyorativa, ¿no? Que tiene que ver con este movimiento político e histórico. Y sí, sí sale en el final, ya nos están diciendo que sí sale en el final, es verdad. Muchísimas gracias, Manuel González, saludos, Jimena Arceo, sí sale también en el episodio final.
Yo, espérame, yo no te estoy entendiendo, no entiendo bien a qué te refieres, con quién no se refiere a él como subnazi.
Nadie. O sea, si tú ves el muñeco, no dice subnazi.
Ah, ya entendí.
Fuera del episodio,
ya.
Es raro que se haga esa referencia.
Ya entendí, sí.
En algún producto, por ser políticamente correcto.
Claro, ya.
¿Listo? ¿Arrancamos?
Sí, arrancamos.
El episodio. Empezamos en el departamento de Jerry. Y lo vemos con una nueva novia. La novia se llama Sheila, pero pues yo creo que más en nuestro corazón y en nuestra memoria colectiva será recordada como Schmoopy. Por alguna razón que no entendemos por qué, porque no se ve, cuando llegamos ya están en esta dinámica, Jerry y Sheila se la pasan siendo extraordinariamente cariñosos el uno con el otro, con este tipo de forma de tratar a tu pareja como si fuera un bebé. Y en este caso, ellos intercambian esta palabra que no significa nada, que es Schmoopy. Llega George y pues a George, por supuesto, como a cualquier otra persona, cuando cualquier otra pareja está en estas expresiones exacerbadas de afecto, pues incomoda, ¿no?
Sí, es rarísimo cuando la gente hace eso.
Y están tan en ese asunto que terminará afectando profundamente a George todo lo que sucede con Jerry y Sheila, ¿no? Ella se tiene que despedir, ellos dicen que se van a comer y... bueno, por cierto, dice que se va a ir a comer, que tienen hambre y pues deciden irse al sitio de las sopas, nada más que ella se despide porque no va a poder acompañarlos.
A mí esa... Es que son dos cosas. Por un lado es el hablarse con meloso como bebés, que ya es incómodo en sí mismo, pero por otro es también las muestras afectivas, como estar sentado claro frente a dos personas que se están besuqueando, sí es
muy, es incómodo. Como que hay un momento y un tiempo para todo, ¿no?
Pero ¿no te brincaste el stand-up que habla de sopas?
Cierto. ¿Ya ves? Por querer saltar directamente al episodio. El stand-up de Jerry, que no me pareció particularmente bueno.
Yo pensé que por eso lo habías evitado y dije, igual no quiere hablar de eso. Pero
simplemente alude a la sopa como una forma de comida. Y dice, pues la sopa es muy fácil de comer porque prácticamente ya está digerida. Ya está aguada, ya está todo suave. Pues el siguiente paso es que te la den por vía intravenosa. ¿Cómo? Desdeñando la sopa. Uh-huh. Es decir, por una parte, en este prólogo, en este stand-up, en este monólogo, habla mal de la sopa, pero el episodio es un episodio que finalmente está haciendo una oda a la sopa, ¿no? A una crema, a una sopa. Recordemos que hay personajes como Mafalda que odian la sopa. A mí me encanta. O sea, para mí, una comida completa, la comida del mediodía, la comida principal, si no tiene sopa, siento que no estuvo completa. Es un alimento que está calientito, que te provoca una sensación, pues no es un abrazo de comida, te alimenta, puede tener o no tener carne, puede tener crema, puede tener arroz, puede tener pasta, puede tener muchas cosas. A mí sí me disfruto mucho la sopa. Yo creo que por eso siento que hasta tomé personal ese monólogo donde hablan mal de la sopa.
A mí, conforme he crecido más. A mí de más chavo, de más chico, no me gustaban. Pero entre más grande me hago, más me van gustando. No sé por qué. Pero sí, ya ahora sí las... No llego a ese punto de que no siento que la comida esté completa sin una sopa, pero sí, sí las disfruto.
Ok, bueno, pues platíquenos ustedes si les gusta o no la sopa, porque este es el episodio de la sopa, así que hay muchas opiniones al respecto. También hay que decir que en este momento que estábamos platicando en el departamento de Jerry, llega Elaine, se integra con ellos, todavía le toca ver la despedida de Sheila o de Shmoopy, y pues también pone sus expresiones, hay un intercambio ahí de miradas, de complicidad con George, de la incomodidad que les está generando esto. Uh-huh. Finalmente, pues deciden ir al lugar de las sopas, porque Kramer es el que la descubrió, Kramer es el que lo está promoviendo, Jerry dice que ya lo llevó y que pues él aprobó y que efectivamente es una cosa increíblemente deliciosa, que ciertamente vale la pena, pero le advierten a Elaine, hay todo un procedimiento para poder pedirla. Y recibirla, porque es muy temperamental el señor de la sopa, al que la gente se refiere por ser tan estricto como el nazi de la sopa, como de subnazi, y que pues mejor hay que ir preparado para saber a qué va uno.
Se te doblan las piernas cuando la pruebas, le dice.
Cosa que se verá hecha realidad más adelante en el episodio para el personaje que había sido el más escéptico al respecto. Me parece que ese también es un detalle interesante. Y antes de seguir, Ivanovich, sí quiero mencionar que este episodio está escrito por Spike Feresten. Él es un guionista que se integra a partir de esta temporada, hará otros trabajos en la serie, pero este es el primero. Este es el primer guión que le aprueban después de que estuvo pichándole a Larry y a Jerry una serie de ideas. Y cuando contó como anécdota, no como propuesta, lo de el nazi de la sopa, que existe realmente, que estaba cerca de sí, a la fecha, no sé si a la fecha existe, pero el puesto sí existía y era anecdótico lo rudo que trataba a los clientes este señor, con el afán de que la fila avanzara de manera continua y claro, no se detuviera, que creo que esa es como la principal razón por la que tenía todo este tipo de reglas, que inclusive estaban escritas en el restaurante, para que la gente supiera qué es lo que tenía que hacer. Este restaurante de sopa quedaba cerca de donde había trabajado este guionista, que él había trabajado con David Letterman, y era un lugar donde se reunían, y mucha gente de la producción y del elenco ya la conocían y ya lo habían vivido en carne propia, incluido Wayne Knight. Entonces de ahí viene esa anécdota. Las demás anécdotas que integra, cuando le dice Larry, esa es la historia, no como eso yo te estaba platicando, no, esa es la historia, escríbela y ya puedes meter tal o cual, ¿no? Había también una historia personal de este mismo guionista que pues se acordaba de cuando se tuvo que mudar a un edificio y que las reglas del edificio eran extraordinariamente estrictas con el tamaño de los muebles y los horarios en los que deberían de entrar. Y su televisor grande, el más grande que tenía, pues apenas entró en el horario límite del día que se podía. Ajá. Y dijo, bueno, pues esa es una historia que hay que tomar y hay que aprovechar y que termina integrándola también al episodio, ¿no? Sí.
¿Sabes dónde son así de sangrones con la comida? Y a mí me asustaron mucho cuando llegué. Tú sabes que yo viví en Filadelfia un año. Allá, ajá, el platillo famoso de Filadelfia son los Philly Cheese Steaks, que es una especie como de sándwich de carne y queso. Ahí son súper, en los lugares como los clásicos lugares donde se inventó el Philly Cheese Steak, son así de sangrones. Si no lo pides las cosas en el orden en el que las tienes que pedir y con las palabras que tienen que ser, no te lo dan. Tal cual te dicen, no, back of the line. O sea, regrésate al final de la línea, apréndetelo bien y luego regresas. Por lo mismo, por el tiempo, no son tan sangrones como el subnazi que te corren por un año, pero sí te dicen, no, te estás tardando mucho, vete y regresa al rato.
Oh, wow.
Sí,
wow.
Necesitan que todo sea
exactamente. ¿Te tocó a ti que te corrieran o lo lograste?
No, yo me puse, no, lo que, mi técnica fue pedir la versión más simple de lo que tenía para no tener que aprenderme tantas cosas.
Está increíble. Bueno, el restaurante original se llamaba The Soup Kitchen International, en la calle 55, esquina con la octava avenida. Ahí es donde estaba. Después, ya con la fama de la serie, se llamó The Original Soupman, para que la gente lo pudiera ubicar. Wow. Cerró en 2004 y después reabrió en 2010 ya como una cadena, ¿no? Que más o menos ha funcionado por ahí. Habría que seguirle el rastro efectivamente para ver cómo está funcionando actualmente. Pero esa es la realidad. Él era originario de Irán y el texto, entre las cosas que decía el texto que estaba en el restaurante, era: para un servicio rápido y eficiente, la fila debe de avanzar. Tenga elegida su sopa y tenga listo el dinero y muévase a la izquierda después de ordenar. Eso eran las instrucciones para que la fila avanzara. Yo tengo una experiencia con la que inevitablemente me acuerdo del soup nazi. Cerca de mi casa, digamos que a unas 10 cuadras, hay un lugar donde venden unos tamales deliciosos. Siempre hay fila porque los tamales son deliciosos. Me gustaría que el joven que atiende y que los entrega fuera como el soup nazi. Porque a mí me dan ganas de darle de zapes a la gente que está delante de mí, que llega y dice: deme un tamal de chipilín. Fíjese que ya no tenemos de chipilín. ¿De qué le queda? Me queda de ta, 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 ta. Y le da la lista de los que queda. Yo estoy a 4 personas de esa persona. Estoy oyendo todo lo que dijeron. Le sirven, paga y se va. Y el que sigue dice: deme de chipilín. Diablo, o sea, no puedes creer. Lo acaba de decir en voz alta. Lo acabamos de escuchar todos. ¿Por qué vuelven a pedir lo mismo? Es increíble. Y eso sí, que sí tienen, o sea, el muchacho que sirve está muy atento de saber qué hay, qué no hay y qué entregar, y otra persona es la que cobra para que esto trate de avanzar lo más rápido. Lo que alenta el servicio es que la gente no va preparada, no escucha lo que está pasando, o si tienes enfrente el menú de todo lo que hay, hasta que les toca, es cuando empiezan a leer y a ver y a preguntar.
Y pasa lo mismo en el Starbucks, es horrible.
Sí, entonces, bueno, entiendo pues el corazón, además de todo lo que podría expresar Kramer del elemento artístico o de genialidad que pueda tener este individuo. Pero creo que es algo con lo que nos podemos identificar y que sucede con mucha cotidianidad. Yo lo aplicaba en los McDonald's. Siempre trataba de pedir ya lo que quería y responder las preguntas de los dependientes antes de que me las hicieran. Para comer aquí, tal paquete, con tal cosa, con tal tamaño de refresco y tal tamaño de papas. Para que, papas, fíjate, le aumento, no, nada. Yo quiero eso.
Ay, de acuerdísimo,
cóbrame,
de acuerdísimo.
El que sigue, a lo que vamos. Entonces, bueno, pues aquí está. Y Lane se ofende cuando dice: ay, camos, o sea, no, no, ¿cómo me voy a asustar con eso? No, y Lane, tienes que, de verdad, tienes que tomar en cuenta estas reglas. Uy, caminando rumbo al restaurante de la sopa, ven un señor que está vendiendo muebles en la acera y a Elaine le llama muchísimo la atención un armario, parece una especie de ropero. Ella le llama armoire, ¿no? Utiliza la palabra en francés. Pues miren, este armoire es antiguo, qué bonito está. ¿Cuánto cuesta? $250, pero usted tiene una cara bonita, $200. Bueno, si ella se siente halagadísima por lo que le acaban de decir del halago y por el descuento, entonces dice: no, me voy a quedar aquí a ver lo del armario, ustedes váyanse a lo de la sopa.
El descuento de la cara bonita.
El descuento de la cara bonita, que bueno. Y todavía y Jerry dice: perdón, ¿no? Disculpe usted. Se forman en el sitio de la sopa y justamente ya cuando ellos están a punto de entrar y la fila todavía sigue atrás de ellos, ven a Kenny Vania, este amigo de Jerry que ya habíamos visto en episodios pasados, en plural, al que se quedaba, en aquel episodio se quedaba comprometida una cena con Jerry, y Jerry pedía sopa, y le decía: no, pues la sopa no es cena, entonces, pues, porque le había regalado un traje, ¿no? Entonces, bueno, curioso también, me parece que es un buen detalle que lo integren para un par de bits aquí en el de la sopa. Se acerca a ellos, como el típico que también nos pasa a Ivanovich, creo que nos pasa en las funciones de prensa, que: ay, me encontré a fulanito, entonces ya no hago fila, ajá, o ya no se enfila. Y le dice: no te vamos a dejar que te metas, no queremos problemas. Así es que le dicen al subnazi: shh, no digas nada, ya tenemos que ponernos en modo de pedir. Y entonces a George es al que le toca primero pedir. Él trata de ir muy ordenadito, entrega el dinero, pide, se lo entregan, Y en lo que Jerry está pidiendo, se asoma y dice, no me pusieron pan. Perdón, no me pusieron pan. ¿Quiere pan? Sí. $2. Pero a todo el mundo se lo ha dado. ¿Quiere pan? Sí. $3. Pero es que, no soup for you. No, no hay sopa para ti. Pero está increíble la coordinación con la de la caja, que inmediatamente le regresa, le quita la bolsa y le devuelve su dinero.
La señora de la caja creo que también merece una mención, porque a pesar de que no tiene diálogos, sí también su presencia se nota y se siente, y creo que es una parte ahí fundamental de esa cocina.
Absolutamente, es como Frau Farbísima de Austin Powers, porque tiene hasta su peinadito así muy peculiar, toda seria, ruda, en el momento en el que se requiera, y por supuesto, tal y como lo necesita de subnazi, eficiente. Es una persona que si se sirve en ese momento, se cobra y se paga, o se quita la mercancía y se devuelve la lana.
La forma en la que se la quita también es genial. Y le da el dinero.
Y Jerry le dice, pues ni modo, ¿no? Ya vete, para que yo pueda seguir, para que no me afectes a mí. Uh-huh. O sea, ahí cada bien, como dice Jerry, bajo un régimen nazi, hay que comportarse y te puede afectar tu comportamiento.
Exacto.
Ya después pasamos al departamento de Jerry, creo que ya se está tomando la sopa. Ah, perdón, teníamos un pequeño corte con Elaine, que pues ya está con el armario o con el ropero en la puerta de su edificio, en la calle, y está el señor del mantenimiento que le dice, perdóname Elaine, pero pues no, en domingo no se pueden hacer mudanzas, es una regla del edificio. Oye, pero nada más este mueble, no, yo si quieres mañana te ayudo, pero ahorita no se puede. Y dice, oiga, me va a tener que guardar el mueble, le dice al vendedor, ¿sabe qué? Yo soy el que vende en la calle, perdón, con permiso, y se va. Entonces Elaine queda en un aprieto allí, porque pues tiene su mueble en la calle, literalmente.
No tengo bodegas, vendo en la calle.
Claro, o sea, yo no me dedico a esto. Mientras tanto, Jerry está allá en su depa probando la sopa. En cada bocado lo está gozando increíblemente. Yo cuando algo me gusta, Iván, sí soy así de los que dicen, ¿no? O sea, sí, sí me comprometo con el sabor. No soy así de ir buscando cosas muy especializadas, ni mucho menos, pero cuando algo está bueno, sí hay que disfrutarlo.
Me comprometo.
Y pues se están reclamando entre sí. Jerry le dijo, te dije que no dijeras nada. Y Josh, ¿por qué no puedo compartir? Y es que después de del trabajo que cuesta obtener esto, ¿por qué habría de compartirlo contigo?
Lo que me gusta mucho es que George acepta su destino. O sea, es una lo mismo de siempre, es una situación absolutamente absurda, pero George lo acepta como, pues sí, no, pues es que yo sé que así son las reglas, ¿para qué me comporté así? Tengo que volver a intentarlo, ¿no?
Así es. Llega Sheila con sus saludos de Shmoopies. Tú eres un Shmoopy, yo no soy un Shmoopy. George dice, ¿saben qué? Yo ya me voy. Y se supone que habían quedado para ir al cine. Pero se ve tal la cara de disgusto de George que les dice que ya no van a poder ir. Porque dice, oye, va a ser una ida al cine de parejas y pues ya no quiere ni siquiera comprometer a Susan con todo esto. Dice, no, ya no, simplemente ya no tengo ganas. Se va y Sheila le dice a Jerry, qué raro es, ¿verdad? No termina de decir la O de raro cuando Kramer abre la puerta intempestivamente, que uh-huh. Casi les pega, impresionante el movimiento con el que lo hace. Sin decir nada, se acerca al sofá, empieza a tocar los cojines, agarra uno que está largo y suave, y ya va para la salida y dice, perdón, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y ya le cuenta, le voy a ayudar a Elaine a cuidar un mueble que va a estar en la calle y pues necesito algo. Bueno, oye, tú tienes cojines, sí, pero ninguno está tan bueno como el tuyo.
Me gusta que aquí sí le pregunta, porque también fácilmente puedo ser otra de esas situaciones en las que ya para qué le pregunto. Pero
sí. No, bueno, es que ya cuando se está llevando muebles. O sea, una cosa es que venga y agarre agua o que abra el refrigerador. Pero ya cuando se está llevando parte del mobiliario, es como para empezar a preguntar qué es lo que está sucediendo. De ahí cortamos a la calle otra vez, afuera del departamento de Elaine. Llega Kramer ya con el cojín y con sus provisiones, inclusive. Y le dice, oye, muchas gracias. Elaine está muy agradecida. ¿Qué puedo hacer por ti? Y dice, pues, ¿sabes qué? Tráeme una sopa mulligatawny. Y Kramer le explica que es una sopa de la India, que es una sopa muy picante. Y le dice, ¿ya sabes en dónde? Sí, pero ¿ya sabes cómo pedirla? Ah, ya, por favor, ¿no? O sea, otra vez no le dé importancia al procedimiento que hay que tomar.
Pero Kramer tiene una actitud diferente a la de Jerry. Claro. Más que de miedo o lo que sea, Kramer lo entiende. O sea, sí, él sí está de su lado, como pues, no es que sea un nazi, pero es que tiene que mantener el orden.
Sí, inclusive a Kramer no le gusta que le digan de subnazi.
Ajá.
Me parece que eso está muy interesante, ¿no? Llega Elaine a la fila y ve que está George y dice, pues, ¿qué no habías venido tú al lugar de las... a comprar tu sopa hace rato? Sí, pero no me la dieron. Y hasta se burla Elaine. ¿Cómo no? Yo estoy segura de que voy a salir de aquí con una sopa. Y Toby y George le dice, bueno, ya veremos lo que sucede. En lo que están esperando, sale el comentario, ¿no? Oye, ¿no te parece incómodo este asunto del... Sí, qué bárbaro. Alguien les tiene que decir algo. Claro, les tenemos que decir algo. Los dos están de acuerdo en que es un tema que habría que abordar.
Surge esta complicidad entre Elaine y George que no vemos mucho, pero cuando la hemos visto es una combinación divertida ellos dos.
Sí, bueno, George hasta se queja, dice, tuve que escuchar una conversación completa de 5 minutos donde estaban decidiendo quién había dicho Shmoopy primero. Hasta cancelé los planes para ir en la noche al cine con ellos, de ese tamaño. Sigue avanzando un poquito más la fila y entonces dice George, shh, me tengo que poner en modo de sopa.
Modo sopa.
Entonces George hace su pedido. El señor de la sopa, que aquí nos está diciendo, nos está recordando Manuel González, su nombre es Jeb Kassem, así es como viene, además te digo yo, creo que en el Funko así es como viene su nombre. Le dice, pide correctamente, paga. Se asoma a la bolsa de George, porque es una bolsa de papel de esas oscuras, y dice, pan, qué bueno, ¿no? Nice. Y le dice, you are pushing your luck, little man. Esa frase me encanta, ¿no? Estás estirando tu suerte, o sea, ni le muevas, ni le muevas, ni le muevas, ni le muevas.
Ese, creo que en español está perfecto ese, ni le muevas, creo que...
Sí. Y mientras tanto... Elaine llega y es de las que empieza a pegar ahí en el mostrador. ¿Qué es lo que tienes aquí? Ah, esa sopa es de esa. Ah, esa no me gusta nada. Y Toby dice, oye, ¿nunca le han dicho que usted se parece al Pacino? Se parece al Pacino exactamente en esta película de Perfume de Mujer. Así se llama, ¿verdad? Perfume de Mujer.
Sí.
¿Aroma de Mujer? No. Scent of a Woman, no me acuerdo cómo se llama en español.
Perfume de Mujer, Aroma Perfume es de café y es una telenovela.
Perfume de Mujer. Y hasta imita al Pacino y dice, ¡juja! Y el otro hasta sonríe, very good, very good. ¿Y sabe qué? ¿Qué? No soup for you. ¿Qué? Regrese en un año.
Pero primero se lo topa, se saca como de onda él, como que es de estas cosas que te suceden, que lo que está pasando es tan fuera de la realidad, de lo esperado, que no sabes ni cómo reaccionar. Se le queda viendo así hasta que después ya le sonríe y ¿sabes qué? Te me vas.
Claro. No, pero él estaba haciendo, o sea, sonrió pero en ironía, diciendo, esta sí, claro. No me la va a aplicar. No, claro. No me la va a aplicar. Posiblemente se salga con la suya en otros contextos, con sus bromitas y sus sonrisas, pero conmigo no. El actor que interpreta al subnazi o a Jeb Kassem se llama Larry Thomas. Y en las entrevistas del DVD, Larry Thomas menciona varias cosas. Una, que por su físico le había tocado interpretar personajes latinos o italianos, pero nunca le habían pedido que interpretara uno del Medio Oriente. Entonces estaba preocupado con el tema de qué acento utilizar. Uh-huh. Entonces lo que decidió hacer fue ver Lawrence de Arabia y el acento que él está haciendo lo basó en Omar Sharif. En la forma en la que Omar Sharif habla inglés en esa película, es una imitación, al menos desde el punto de vista del actor, que también le haya salido o no, pues ya lo podremos decidir cada uno de los espectadores. Nosotros creemos que al final de cuentas, combinado con su interpretación y su físico, le da su propia identidad, pero en eso trabajó él, para hacer eso. Wow. Y como nos está contando Manuel González aquí en el comentario, en ese mismo documental del Inside Look de los DVDs, Julia Louis-Dreyfus dice... Jerry Seinfeld fue el que me dijo que hiciera el juja y que hiciera la referencia de Scent of a Woman, de Perfume de Mujer. Yo nunca había visto la película y es más, hasta la fecha no la he visto, pero creo que le, así lo comentó, pero creo que la indicación fue tan precisa que fue un éxito la forma en la que funcionó, porque toda la gente, tanto staff como público, rieron a carcajadas con la forma en la que lo había imitado.
¡Hua!
Wow. A mí también me parece que increíble que un actor con el talento y con la cantidad de películas importantísimas que ha hecho Al Pacino ganara un reconocimiento o muchos reconocimientos por esta película, donde creo que su personaje está increíblemente sobreactuado. Y justamente en los ¡uh-ha! Es donde creo que a mí me da pena ajena escuchar cada juja en esa película, que también tiene muchos años que no la he visto. No he llegado al extremo de Elaine de decir, voy a hacer como que no existe, pero porque te digo, hasta las entrevistas de los DVDs de principios de los 2000, de la década pasada, antepasada ya, no la había visto.
Yo tengo que verla porque sé que la he visto, bueno, sí la vi, pero hace muchísimo también, sí, muchísimo, muchísimo.
Pero no creo que te estés perdiendo mucho, la verdad. Por todo lo que yo recuerdo, no, creo que no pasa nada. Bueno, regresamos a las afueras del departamento de Elaine. Ahí está Kramer con el silloncito, ¿no? Con el cojín sentado en la banqueta, en las escaleras. Y de repente llegan dos personas, dos hombres. Mira qué armario tan bonito. Bueno, ¿qué te parece? Parece que está hecho a mano. Me encantan estos acabados. Y le dice, levántalo. Me gusta mucho, levántalo, vámonos. Levántalo, me lo llevo. Lo chistoso de este asunto es que el guionista había planeado justamente que dos hombres fueran y se robaran el armario. Larry David, cuando trató el tema con él y afinando el guión, los personajes se llaman Ray y Bob, le dice, oye, ¿y si los hacemos gays? O sea, ya sabes, Larry David con ganas siempre de incendiar el mundo. Vamos a hacer algo incorrecto, vamos a hacer algo que se vea extraño, vamos a hacer algo peculiar. Y funciona mal, funciona muy bien que estos tipos, que son unos gandallas, pues resulta que, no, not that there's anything wrong with that, no es que tenga nada de malo, pero son gays. Y es muy simpático la forma en la que dicen las cosas y se enfrentan. Pick it up, pick it up. Además, uno de ellos es latino. Ya después, por un regreso de su personaje, sabremos que es puertorriqueño, por un episodio posterior que también me parece que está muy bien construido en lo políticamente incorrecto. Pero, y cuando Kramer dice, oye, ¿pero qué pasó? ¿Qué? ¿Qué te traes? ¿Qué? O sea, sí, así sería aquí en México, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Qué me ves? No te, me lo voy a llevar, ¿no? Y lo intimidan. O sea, no pasó nada. Parece que en el guión había el tema de si traigo una pistola o traigo un cuchillo. Y dijo, no lo metan. Simplemente que Kramer termine intimidándose por la forma en la que estos tipos le están hablando.
No, es genial, creo. Sobre todo el que más habla, no sé cuál de los dos es, si es Bob o Ray, el latino justamente. Creo que lo hace genial. Y la forma de intimidar, creo que sí es intimidante. O sea, creo que es Bob, a mí también Bob me daría miedo decirle que no.
Pues. Sí, y este es un actor que ha salido en un montón de películas, con personajes muy serios, con personajes en películas de aventuras y demás. Creo que en una de las de Rápidos y Furiosos me parece que ha participado. Órale. En fin, pero funciona muy bien como le están haciendo. ¿Cuál escena vamos? Elaine y George, después del tema de la sopa, siguen ahí en la calle y van caminando. George ya le está probando y ella está muy ofendida. Dice, esto es algún tipo de discriminación. O sea, esto no se puede quedar así. Voy a llamar al fiscal de la ciudad. O sea, esto no se puede ir. Y George dice, Elaine, esto es fabuloso. Tienes que probarlo, de verdad. Tienes que probarlo. Pruébalo, por favor. Lo prueba y Elaine hasta se tiene que sentar. Efectivamente, se le doblan las rodillas y se tiene que sentar en la banqueta de lo delicioso que estaba.
También vemos se cruzan con Jerry y con Sheila, ¿no?
No, todavía no. Creo que todavía no pasa eso. Antes de eso, llega con Kramer y le dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está dónde quedó mi armario? Y dice, pues se lo llevaron. ¿Quién se lo llevó? Unos ladrones se lo llevaron.
Street ladrones thugs,
ladrones de la calle se llevaron. Street thugs.
Como malosos callejeros.
Sí, se llevaron mi armario. Sí, fue muy aterrador. Mi vida estaba en peligro. O sea, deberías de haber visto la forma en la que me hablaron. Y todavía Kramer le dice, ¿y mi sopa? Por cierto, ¿dónde está mi sopa? Pues el nazi de la sopa me corrió. ¡Oh, yeah! Dice, ¿no? En una expresión de angustia, Kramer, ¿no? De que no pudo hacer eso. Sí, se los encuentran porque estaban entrando ellos también a formarse en la fila.
Ajá, es lo que recordaba que se encontraban y sí. Justo Jerry le está dando las indicaciones y Sheila tampoco quiere hacer caso y pues
ya. No, le dice, oye, decide cuál vas a tener. Y dice, no, lo voy a decidir de último momento.
Ajá.
Y justo antes de que les toque pedir, Jill dice, no, ya basta, y dice, no, y ella sigue besuqueándolo, y entonces él hasta pega en el mueble, ¿no? Le dice, ¿qué? ¿Están ustedes besándose en mi línea? Y Sheila se ofende, dice, yo puedo besarme donde quiera, pues eso ya te costó una sopa. ¿Cómo se atreves? Vámonos, Jerry.
Y Jerry me encanta.
¿Te conozco?
Pero además la cara que hace, la cara de, pues me la voy a jugar, pues, ¿te conozco?
Cortamos donde Jerry le está contando todo esto a Elaine y le dice a Elaine, o sea que básicamente elegiste una sopa sobre una mujer. Y dice, bueno, es que era un bisque, ¿no? Que creo que es una crema de mariscos.
Me encanta que le dice, o sea, sí, pero es más fácil arreglar las cosas con ella que con el subnazi.
Y el otro comentario que le hace Elaine, ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que George se está volviendo más normal que tú. Sí. Dice, ¿cómo crees? Y dice, sí, imagínate, o sea, él ya está preparado para casarse, ya tiene un empleo fijo. Tu prioridad máxima es la sopa. O sea, no hay forma de comparar eso. Y Jerry le dice, ¿ya la probaste? Y dice, no, sí, tomaste la decisión correcta.
Sí.
Y ahí es cuando le dice lo que tú comentabas. Será más fácil arreglar las cosas con ella que con el sub-nazi.
Lo cual no está enteramente loco, ¿sí?
Claro. Ya después cortamos a una charla entre Kramer y Elaine donde él se está disculpando. Otra vez por lo del armario, y Lane también dice, sí, pues yo también, y Jerry le pregunta, bueno, ¿y estos ladrones qué querían, dinero? No, nada más querían el armario, solamente el armario. Les gustó muchísimo. tocan a la puerta y es George. Y en lo que llega, Jerry les pregunta, ¿no han notado que George ha estado un poquito raro últimamente? Y Lane dice, ¿de qué manera? Pues no sé, siento que creo que con su actitud se cree más que yo. Uh-huh. Y Lane le dice algo que es buenísimo, es otra gran frase, no del episodio, de la serie, dice, yo no creo que George se sienta mejor que nadie. Entra George y todos se quedan callados, y lo primero que dice George, ¿qué está pasando? ¿Estaban hablando de mí? Me gusta cuando uno tiene, porque se nota, cuando tú llegas a un grupo y por alguna razón
se callan,
y ese silencio, sí, claro, ese silencio incómodo que dice, ¿estaban hablando de mí? No, estábamos hablando de los perros, ¿no? De los muebles, de los armarios. Le cuenta Jerry a George, pues que tuvo un altercado con Elaine y que ya no va a estar con ella. Y no puede evitar George poner cara de sorpresa, pero al mismo tiempo de una risa, de sonrisa contenida. Uh-huh. Y Jerry, que lo conoce perfecto, le dice, o sea, ¿estás feliz? No, ¿cómo crees que voy a estar feliz? Lo noto que estás feliz. Pues a mí qué me importa que hayas cortado. No me insultes, George. Yo te conozco.
Te conozco feliz.
Te conozco feliz. Y entonces le dice, pues sí, fíjate que sí estoy feliz. Resulta que ya este asunto de tus schmupis y de todo eso ya nos tienen hartos a todos tus amigos. ¿Verdad, Elaine? En lo que estaba diciendo eso, cuando ve que lo va a decir, Elaine empieza a hacer una salida discreta para que cuando le dice verdad, Elaine, ella ya está cerrando la puerta del departamento. Esta fue una aportación de Julia Louis-Dreyfus a la historia. Le pareció que, o sea, ella sintió que eso es lo que haría ella. Claro. Si se hubiera encontrado en una situación similar. Y inclusive ensayó su salida y la verdad que quedó a la perfección. Me parece que es una coreografía perfecta.
Sí, no, queda súper bien y va muy de acuerdo al personaje y a lo que se harían ellos.
Exacto, exacto, exacto. Y mientras George, pues bueno, ya descosido, le sigue diciendo shmupi, shmupi, shmupi. O sea, la gente como tú debería ser arrestada.
Da asco. Dice,
bueno, pues, me estás dando razones para volver con ella. Teníamos un pacto. Le vuelve a hacer referencia a lo que sucede al inicio de la temporada, cuando los dos decían que ya no sabían qué hacer con sus vidas y que deberían de ya de, tal vez, de sentar cabeza.
Me diste cuando, la mano, dice.
Me diste la mano, sí. No, no, dice, yo lo único que hice fue darte la mano. ¡Ajá! ¿No? Esa es. Ese es el pacto, ¿no? Renegaste de nuestro pacto de mano. Uh-huh. Cortamos al restaurante del subnazi y vemos que todo el mundo está formado ahí, siguiendo las indicaciones y demás. Y a un ladito de la caja está Kramer recargado, tomando su sopa también, pero platicando con el subnazi.
Ya se volvieron amigos de estos.
Sí, como grandes cuates, ¿no? Ya es el único de que puede entender, o sea, y es claro que Kramer es el único que se entendería con personajes peculiares. Sí. Tiene como sensibilidad para ese tipo de cosas. Y le está platicando del robo, y se llevaron el armario. Dice, ¡ah! Dice el subnazi, esta ciudad. Mientras tanto, Newman es el que está ordenando, pide su sopa de jambalaya.
Otro clásico.
Clásica. Se vuelve a un ladito, paga, no hace todo en orden, y todavía me encanta el intercambio de miradas entre Newman y Kramer, donde Kramer está sintiendo, o sea, le está diciendo, sí, así es, así se pide, estás haciendo bien tu trabajo. Sale con su sopa, y ahí está lo que hace rato decía Miquel Torralbo, la famosa frase, que es sensacional.
Me encanta.
Jambalaya. Y con sus piecitos así con gorditos, piecitos, ahí va saliendo.
No, todo eso es genial, genial.
La mejor salida de Newman. Hace ratito te decía yo, no entendía por qué, ¿no? Este episodio es tan querido, pero está en los detalles. No nada más es la historia del subnazi, está en los detalles de los comportamientos de cada uno de estos personajes. En un punto, ya en una séptima temporada en la que los tenemos perfectamente bien conocidos, tanto intérpretes, ¿no? Tanto los actores como los personajes han evolucionado hasta cierto punto y ya... Cada detalle que nos brindan de ese tipo de comportamientos raros, extraños, curiosos, pero que los hacen únicos y que es lo que nos termina encantando.
Sí, yo no sé, yo a mí me pareció increíble este episodio, estuve botado de la risa de principio a fin. No, no lo recordaba tan bueno, lo mismo que dijiste, no recordaba que hubiera las historias del armario, que estuviera aquí, los Smoopies. Pero sí, me pareció genial. Sí, sí, le veo el estatus de clásico.
Totalmente. Regresamos ahí mismo, en la misma plática que estaba teniendo Kramer con el subnazi. Y y le dice, tú has sido un buen amigo, le dice el subnazi. Yo tengo un armario en mi sótano. Si lo quieres, sí, llévatelo para que se lo des a tu amiga. Y Kramer dice, ¿cómo te voy a agradecer? Y el subnazi le dice, tú eres el único que me entiende. Y Kramer dice, sufres por tu sopa. Así es. Tú... Le pides perfección, te pides perfección a ti mismo, la pides de tu sopa, y él dice, ¿cómo puedo tolerar algo menos de mis clientes? Pues y entonces sí. Llega un tipo que le dice, un gazpacho, por favor. ¿Por favor? Y le dice, sí, soy parte español. Adiós, muchacho.
Sí, me encanta su adiós, muchacho.
Está buenísimo. Vemos a Jerry en la cafetería con Sheila. Se está disculpando, dice, oye, fue algo estúpido que hice, pero fue muy insultante. Y me dice, ¿sabes qué? Ya sabes cómo soy. Yo realmente estaba como bromeando. Me dice, uh-huh. Bueno, ya dicen que detrás de cada broma siempre se esconde una verdad. Y le dice Jerry, ¿pero qué? ¿En el chiste del bávaro con el pay de crema hay alguna verdad? Y dice, no, en cualquier broma hay verdad. Yo creo que tienes razón. Sí, Shmupi, ¿me perdonas, Shmupi? Sí, Shmupi, ya empiezan otra vez con sus Shmupis.
Ay, no,
entran a la cafetería George y Susan. Susan, cuando ve los desplantes amorosos de Jerry y de Sheila, la verdad que también lo hace muy bien. Sí. Susan, ¿no? Sonríe, como que se contagia de esa alegría y que le da gusto ver a Jerry feliz. Todo eso nos lo dice con su mirada. Y Sheila les ofrece el asiento. Jerry dice que, George dice que no, pero para entonces Susan ya se estaba metiendo. Y ahí empieza una práctica muy buena porque de entrada le pregunta, llega George en ánimo de confrontar y le dice, me parece extraño que estén ustedes, si estaban solos, ¿por qué están sentados del mismo lado?
Está raro, ¿no? Está raro que estén sentados ahí y estoy totalmente de acuerdo. No nada más con tu pareja, con quien sea, si hay dos personas sentarse lado a lado está raro.
Sí, pero creo que puede llegar a suceder al inicio de las relaciones de pareja. Creo que es el momento. Creo que no siempre, pero puede posiblemente ser en el inicio. No me puedo declarar inocente de esta, ¿eh?
Es posible que suceda, pero eso no le quita lo raro.
Sí, sí, a mí sí me parece. Porque además, no, estas mesas son para verte de frente.
Pues sí.
Que es lo que me parece que es como deben de funcionar. Uh-huh. En una forma para querer molestar a Jerry, George empieza a ser cariñoso con Susan. Como para demostrarle a Jerry lo incómodo y raro y grotesco que se ve. Uh-huh. Pero resulta que Susan lo acepta termina sorprendiéndose, aceptándolo y metiéndose de lleno.
Le encanta.
La dinámica de los cariñitos le súper fascina. Primero pone una cara muy extraña. Las caras de Sheila también son muy geniales cuando está viendo toda extrañada lo que está pasando enfrente de ellos. Ajá. Pero de repente se voltea a ver con Jerry y dicen, pues, como si fuera competencia.
Tal cual se lo toman como competencia. Incluso el besote que los cuatro terminan dando, sí es... Dale, órale.
Así es. Y terminan besuqueándose las dos parejas en el gabinete del restaurante. A lo lejos, no sé si alcanzaste a ver,
sí,
que se veía al gerente del restaurante, a este hombre que ya los ha regañado en diferentes ocasiones.
Sí, sí, sí.
Y que habíamos platicado que inclusive a veces aparecía como ayudante o como gerente y demás, que en los guiones no se distinguía qué es, pero bueno, se quedó la idea de que es como el gerente. Había una escena que por tiempo ya ni se filmó.
Eso te iba a preguntar, porque esa es la idea que me dio.
Claro, llegaba y otra vez se recargaba sobre la mesa, como lo había hecho en otras ocasiones, y les decía, si no pueden controlar el nivel de testosterona, yo personalmente supervisaré el desmantelamiento de esta parafernalia amorosa.
¡Wow! Ok.
¿Qué me parece? Que hubiera sido una... súper buenísima
sí, lástima
escena. Qué lástima que ya no hubiera tiempo porque cumplía muy bien su cometido, amén de que ya era algo que habíamos visto previamente. Uh-huh. Cortamos al departamento de Elaine. Kramer se metió con el armario nuevo, le está entregando la sorpresa a Elaine, pues ella queda absolutamente fascinada. O sea, ¿cuánto te costó? ¿Qué te parece cero? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo lo conseguiste? Pues mira, me lo dio ese individuo al que tú peyorativamente te refieres como el subnazi. Y entonces le dice, get out, con este get out.
¿Cómo crees? ¿No?
El famoso de los empujones de Elaine, que termina lanzando a Kramer adentro de una habitación. Lo super coreografiaron, o sea, Michael Richards quería que así fuera. Muy vistoso, y creo que él también es algo, otro de esos detallitos que le sale súper bien, porque lo único que vemos son los piecitos de Kramer.
Sí.
Y todavía la plática sigue mientras él está tirado en el piso, que me parece que ese es otro gran detalle. O sea, él ya está inclusive fuera de cuadro, no lo vemos, y Elaine sigue platicando con él. Y le dice, él es un gran hombre. Y le dice, como todos los genios, malentendidos, o sea, la gente incomprendido, la gente no lo comprende. Y Elaine dice, pues le voy a ir a agradecer personalmente. Yo me equivoqué al juzgarlo. Dice, él es muy buena persona. Uh-huh. Regresamos al restaurante, ya se habían ido los Schmoopies. Está viendo el tema de la cuenta y como siempre haciendo los cálculos de la propina, George. Y Susan le dice, ¿sabes qué? Estoy muy orgullosa de ti. Quiero decirte que me encanta que no tengas miedo de expresar tus sentimientos en público, enfrente de Jerry, sobre todo, enfrente de tus amistades. Este es un gran paso en nuestra relación. Y George se voltea con cara de, oh, ¿no? ¿En qué
hice?
Y dice, porque no es así, Kiki, no es así, Kikito.
Wow.
Regresamos con el subnazi y vemos a Vania.
Espérame, te tengo que interrumpir porque yo quiero que alguien de nuestros escuchas o podescuchas haga un supercut de ti haciendo voces, cantando, haciendo todas estas arremedancias que haces, porque sería genial.
Salen en el momento, no sé si alguien tenga tiempo para ese tipo de cosas, pero muchas gracias, Ivanovich. Porque además ni siquiera sé qué es lo que acaba de hacer. Regresamos con el subnazi. Vani está recibiendo su sopa y todavía un cliente que está ahí le pregunta, ¿cómo está su humor? Y le dice, está de muy buen humor. Pero entre Kenny Vania y este individuo está Elaine, que es la que seguía. Entonces, cuando se quita él y llega él pone una cara así de qué barbaridad. Elaine se le acerca, ¿sabes? Quiero decirte que Kramer ya me dio el armario, es hermoso, quiero que sepas cuánto lo aprecio. Y el subnazi, todo molesto, le dice, de haber sabido que era para ti, nunca se lo hubiera dado en primer lugar. Hubiera agarrado un hacha y lo hubiera hecho pedazos. ¿Quién sigue? ¡Hable! Y estaba el otro, no puede ni hablar el hombre que había, el que estaba ya confiado de que estaba de buen humor, no puede ni hablar del miedo que le está teniendo.
Nada más se queda paralizado.
Sí, me parece que también está muy bien armada la escena. Jerry, y mientras tanto Jerry y Kramer van caminando por la calle y Kramer le dice, Jerry, esos son los dos que me robaron el armario, ahí están. Y mientras tanto, ellos están viendo una vitrina en la calle, están en window shopping. Oye, eso me encanta, está precioso, no, me lo voy a llevar, ¿no? Bobby y Ray ahí andan con sus cosas, y Kramer le dice, Jerry le dice, vamos a enfrentarlos. Y dice, no, vamos a llamar a la policía. Vamos, Kramer, vamos a enfrentarlos. Y entonces Kramer se acerca, oigan ustedes, y entonces ya el otro interviene, ¿no? No el que le había gritado inicialmente, ¿qué? ¿Me estás hablando a mí? ¿Me estás hablando a mí? O se pone el otro en latino. O are you talking to me?
Porque evidentemente le estabas hablando a uno de los dos.
Ah, claro, eso está mejor. Evidentemente le estabas, claro, está genial eso. Y pues le empiezan a gritonear cara a cara a Kramer y a Jerry, que ellos nada más terminan volteando a verse entre sí, y cobardemente, en uno de los actos más cobardes y absurdos de toda la serie, salen corriendo por la calle. Después ya pasamos con Elaine, que pues está diciendo que jamás se había sentido tan insultada estar en su departamento, le está contando a Jerry. Y mientras se le está platicando, Jerry está abriendo los cajones del armario y saca una hoja y dice, ¿qué es esto? 5 copitas de hongos, aceite de oliva, 3 partes de tal cosa. Y se dan cuenta los dos, que lo que hay en los cajones del armario son todas y cada una de las recetas de las sopas del subnazi. Y Elaine, después de la ofensa tan terrible que había vivido, dice... Ve la oportunidad de venganza absoluta. ¿Sabes qué es esto? Estos son sus secretos y yo se los voy a dar a todos y cada uno de los restaurantes de esta... Lo podría publicar. Yo trabajo en... No, lo podría publicar. Podría mandarlos como flyers desde aviones y que caigan por toda la ciudad. Y Jerry, Elaine, ¿qué estás haciendo? O sea, no quiero que generes un problema con ese tema de la sopa. Quítate de mi camino, Jerry, ¿no? Pero Jerry está...
Déjalo hacer su arte.
No por el subnazi, sino por él mismo.
Ajá.
Todavía Elaine le dice, no, don't make me hurt you. No hagas que te llegue yo a lastimar. Mientras tanto, en la calle, Susan ya está en el modo total de cariñitos y de shmoopies con George. Y mientras tanto... se los encuentra Jerry en la calle y Jerry viene solo.
Me encanta, dice, eso.
Qué bonito verlos así. Porque
habla súper burlón.
¿Quién es mi baby blue? ¿Quién es mi baby blue? Y le dice Susan, oye, qué bien me cae Sheila. Ay, sí. Híjole. Lástima que ya no andamos. Y la cara de, no, otra vez se le desencaja el rostro a George porque dice, otra vez me la aplicó ya y sin... Y él se ensartó solito, George. Pero finalmente, pues obviamente tiene a Jerry para recriminarle, ¿no? Y le dice, ay, sí, ella era tan afectiva y tan cariñosa, pero pues
eso... Que sabes que me gusta.
Claro, y sabes que me gusta. Pero eso es lo que ustedes tienen ahorita.
Pero mentalmente...
Claro, mentalmente no conectamos, pero lástima.
Pero qué bonito que ustedes dos sí, se ve que lo tienen todo ustedes.
Así es.
No, la burla es genial.
Es genial. Cortamos otra vez con el subnazi. Ya no vimos qué hizo una de sus clientas, pero la está corriendo. No sé si te fijaste quién era.
Sí, sí, pero yo no me acuerdo. Anna Gasteyer.
Anna Gasteyer, sí, de sí. Saturday Night Live. Este que estuvo creo como 6 temporadas en Saturday Night Live. Tiene un micro beat porque es un instante, apenas se ve, y pobrecita como que casi llora cuando la corre este señor. Y pues regresa Elaine y dice, hello. Y le dice, mira, estás haciéndole perder el tiempo a todos, ¿no? Y dice, yo, ¿no crees que quiero sopa? Yo me puedo hacer mi propia sopa. Y empieza a leerle la receta. Y el subnazi, ahí sí, el que se desencaje es él. Esa es mi receta de la sopa de hongos, ¿sí? Y aquí tengo esta otra, y esta otra, y esta otra. Y le dice, te acabaste, subnazi. No more soup for you. Next, ¿no? La
forma en la que... Ese next es genial. Next genial, de ella.
Genial, es tan genial que hasta se congela la imagen con la boca de Julia Louis-Dreyfus abierta diciendo la frase, ¿no? Regresamos al epílogo del episodio. Otra vez estamos en la calle. Viene corriendo Newman como si una tragedia hubiera ocurrido. Se encuentra Jerry y le dice, ¿qué es lo que está pasando? Pues es que hay una gran conmoción. Alguien se apoderó de las recetas del subnazi, lo saca del negocio, ya no va a hacer más sopas, está regalando lo que le queda. Voy por un recipiente a mi casa. Se va a ir, se va a mudar, ya se va del país, se va a Argentina. No va a haber sopa para nadie de nosotros, Jerry. Y entonces Jerry también pues corre por la suya, ¿no? Y bueno, el detalle ahí es Argentina, pues es uno de los países elegidos por muchos de los nazis que huyeron después de la Segunda Guerra Mundial porque fueron recibidos por Juan Perón, que era el jefe de gobierno, el mandatario en ese país en ese momento.
A mí así lo que... de eso que me encanta es siempre que corre Wayne Knight es de verdad increíble. Y la imagen, sé que no la carga, pero la imagen que me generó que me dijera que iba a ir por un recipiente, como desearía poderlo ver correr con un recipiente enorme de sopa, así.
Pues si se inscribe Wayne Knight a OnlyFans, ahí se lo podemos pedir ese tipo de cosas, ¿no? Corre con un recipiente con sopa de jambalaya para que yo te pueda ver. Lo único que no me cuadró ahí es que pues Jerry y Newman viven en el mismo edificio, y por qué Jerry corre en el sentido contrario. Él debería de correr en el mismo sentido, ir a su departamento para
no porque buscar. No, pero yo entendí que él corrió hacia las sopas.
No. Bueno, sí, claro, pero ¿por qué corre hacia la sopa si no tiene recipiente? Lo que iba a hacer Newman era ir por un recipiente para tomar las sopas.
Porque Newman iba a ir por uno más grande, pero seguramente ahí tienen el de los tamaños normales, okay, ¿no?
Está bien, defiende a Jerry, defiende.
Ahora yo como soy siempre, el que está justificando las decisiones raras de la serie cuando usualmente como siempre, tú eres quien lo...
Como siempre, haz lo que quieras. Pues ahí está el episodio. En el DVD pues hablan mucho sobre el asunto de que este lugar era real y demás, de que varios lo habían conocido. Wayne Knight dice así, a mí lo del pan a mí me pasaba, o sea, te podía tocar con pan o sin pan y pues no podías reclamar porque terminaba siendo contraproducente. Y la otra anécdota que cuenta el guionista del episodio es que un tiempo después que se iban a poner de acuerdo los de la producción para ir a comer, dijo Jerry, vamos con el de la sopa para que finalmente vaya con él, y le dice Jerry, no creo que sea una buena idea. Dice, ¿por qué no? Porque te odia. ¿Cómo me va a odiar? Lo hice famoso. No, él no lo ve así, él ve como que tú lo arruinaste su reputación. No, ¿cómo crees? Vamos. Y que con mucha inquietud pues él aceptó ir con él, y efectivamente cuando el verdadero Subman ve a Jerry Seinfeld ahí enfrente parado, y que se quedó, además, dice el otro, se quedó como estudiándolo para ver si era el verdadero. Seguramente ha habido muchos imitadores de Jerry que ya se habían presentado por allí. Y cuando finalmente se dio cuenta que dice, me arruinaste, y que le empezó a decir hasta de groserías, o sea, de hecho las dice el guionista, nada más que en el DVD dice, oye, ¡pip!
¡Wow!
Lo que yo necesito es una disculpa, que me disculpes. Y dice el guionista, Jamás vi a Jerry dar una disculpa tan irónica. I'm sorry, con todo el estilo de Jerry. Wow. Y que lo último que le gritó el Subman es, no soup for you.
Eso te iba a preguntar, que si sí le había dicho.
Sí, sí, pero según la anécdota, ahí está, cualquiera lo puede ver en el DVD, wow. En el disco 1, que es el sexto episodio, es el último de ese disco de la temporada 7 de Seinfeld, en el Inside Look, que así es como se llaman estos pequeños documentales que vienen episodio con episodio, cuando los tienen, no todos cuentan con él, pero en episodios como este, pues definitivamente es algo que debió haberse incluido.
No, pues genial, genial, me encantó. Esa anécdota del final hace todo.
Es increíble.
Creo que sí, este es de los top de toda la serie, incluso, yo creo.
El guionista fue nominado para premios por este episodio. No los ganó, pero oye, que sea tu primer episodio como guionista de la serie Seinfeld y que termines nominado, la verdad que es un súper honor. Sí. Y más allá de esos reconocimientos, como lo dijimos al inicio del episodio y como nos lo han dicho todos nuestros amigos que nos acompañan aquí semana con semana con sus comentarios, es uno de los más recordados.
Sí.
Es uno de los más recordados por todos los que vemos esta serie. ¿Te acuerdas que hicimos nuestros 5 primeros de los primeros 90 episodios? Por supuesto que ese está en estos 5 de este y en el top 10, sin duda. Tendría que yo organizar bien mi lista para ver si llega al top 5, porque mi estilo de sentido del humor va más como en The Contest, por ejemplo, que me parece sí. Un episodio más sofisticado. Ese termina siendo un episodio visceral. O sea, los personajes se están comportando todos. Recordemos que siempre hay como estos puntos, no nada más están conectadas las historias porque se van entrelazando, sino que a veces temáticamente están estos puntos. Todos terminan siendo temperamentales. Y Lane, cuando se sorprende de que el armario fue regalado, Kramer y Jerry, cuando son ofendidos por esos tipos que también se prenden, son de mecha corta, como dices tú, Ivanovich, que es una de tus frases. Que tienes por ahí en tu cajón de palabras para utilizar en algunos momentos. Y esta lo tiene. También la forma en la que se comporta George ante los Schmoopies, pues es temperamental, ¿no? Termina imitándolos para molestarlos y termina metiéndose él en más problemas de los que ya tenía en esta relación de la que pues, sí le gusta estar, pero no quiere estar porque al final de cuentas lo que él quiere es estar en una equidad con sus amistades.
Total, 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 sí.
Y pues el temperamento del genio, ¿no? Como lo llama Kramer. También había, se supone, más diálogos de Kramer hablando sobre el subnazi en ese sentido, ¿no? Como los grandes genios, es difícil de comprender y demás. Pero bueno, creo que con lo que sí aparece, queda demasiado claro.
Sí, pues eso y nada más mencionar también que lo que te había platicado, que el actor está en un sistema que se llama Cameo, que los puedes contratar para que te digan frases. El de él estaba, la última vez que revisé, que fue, te digo, alrededor de tu cumpleaños, está particularmente caro para lo que es.
Claro, claro.
Pero
claro,
pero vale la pena ver porque vienen ahí muestras y pues a todo mundo le dice feliz cumpleaños and no soup for you y cosas así.
Sí, y está padre. Es divertido. Lo contrató también para unos anuncios de comer sanamente y demás y también pues le pusieron su disfraz de subnazi y también tiene la frase. Ahí nos está diciendo Miquel Torralbo que en YouTube están esas anécdotas del guionista, que sí vale la pena escucharlas y que sí dan y que sí pues no, nos hacen felices a todos. Son un plus muy interesante para episodio como este. Y también lo de estas anécdotas de que Elaine nunca había visto Scent of a Woman, de que el otro estaba imitando a Mark Sharif, de que el Subman pues efectivamente sí existe, y a final de cuentas, por supuesto que sí aprovechó la fama que le brindó esto, ¿no? Por más ofendido que se haya dicho.
Pues sí, no tenía mucha opción también, ¿no?
De hecho, Wayne Knight, con eso cierra las entrevistas, dice, no hay nada mejor que se haya ofendido de la publicidad gratuita que le hizo la serie.
Pues sí. Sí, es perfecto. Pues, ¿algo más? ¿Algún otro dato que tengas?
Ya con ¿listo? Eso nos quedamos.
Pues, muchísimas gracias a todos los que nos vieron en vivo aquí en YouTube y Facebook. Está Jimena, Miquel Torralbo, Joana Robles, Manuel González, Jesús Amarillas, Steven Caballero, y muchos otros que nos estuvieron viendo, creo que ya los que alcanzo a ver. Y quienes nos haya escuchado después, acuérdense que el podcast está también en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y pues cualquier lugar donde consigan ustedes podcasts. Dime.
Pues gracias a todos los que estuvieron aquí, efectivamente, sobre todo porque no estamos en nuestro día habitual, no avisamos por ningún medio. De verdad que sentimos mucho que de repente nos falte el tiempo para andar avisando en redes. Parece que es algo muy sencillo, pero hay que poner links, hay que dar explicaciones, hay que abrir plataformas y demás. Gracias por habernos acompañado en este episodio. Y bueno, también gracias a todos los que nos escuchan habitualmente directamente ya en el formato de podcast.
Exactamente. El próximo martes estamos a la hora normal. Y pues nada, vámonos. Muchas gracias. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales. Y gracias.
Yo soy Charlie del Río. Me pueden seguir como @Charlie del Río.